18 horas 4 minutos en la República Argentina. Ustedes recordarán que ayer contábamos ampliamente sobre esa resolución de la Corte Suprema de Justicia de aceptar en forma unánime el persaltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que buscaban que el máximo tribunal convalide los traslados que había hecho por decreto el gobierno de Mauricio Macri y que después el Senado y el Consejo de la Magistratura, el Senado en realidad no les dio el acuerdo hace muy poquito, por lo tanto debían volver a sus cargos originales. Bueno, nosotros vamos a conversar con alguien que forma parte del Consejo de la Magistratura, que también es senadora de la Nación y que votó allí también por los acuerdos. Es nuestra senadora por la provincia del Chaco, María Inés Pilati Vergara. Pilati, ¿cómo está? Buenas tardes. Brian Pellegrini la saluda. ¿Cómo está?
Hola, Brian. ¿Cómo estás? Saludo a vos y a toda tu audiencia.
Un gusto saludarte otra vez. Bueno, ya hemos conversado en otras oportunidades aquí en el programa. Y en este caso, bueno, una decisión, ayer decíamos, muy trascendente que toma la Corte. Si bien no es una decisión de fondo, hace lugar a tratar este pedido de los jueces. ¿Qué opinión te merece a vos que también formás parte del Consejo de la Magistratura y tenés ya una posición definida con respecto a esto?
Sí, obviamente. Te aclaro que para que el Senado no le haya dado acuerdo, el tema este se originó en el Consejo de la Magistratura, no en el Senado. O sea, a partir de una auditoría que se encargó desde la Comisión de Nombramientos que preside Graciela Camaño en el Consejo de la Magistratura, se detectaron serias irregularidades en el traslado de jueces ocurridos durante los años de gobierno de Mauricio Macri. Entre los casos más groseros, que eran 10, se encontraban los de estos tres jueces. Consejo de la Magistratura le informa al presidente y el presidente remite a la Comisión de Acuerdos del Senado para que evalúen qué hacer con estos casos y el Senado resuelve convocarlos para entrevistarlos como hubiera correspondido en su momento a los efectos de, a ver, si llegaban a argumentar de manera considerable, creíble, los motivos de sus traslados, prima facie inconstitucionales, abiertamente inconstitucionales, podría haberse dado el acuerdo. Bueno, de los 10 jueces que se citaron en estas mismas condiciones, 7 se presentaron, dieron sus explicaciones, la Comisión de Acuerdo está evaluando si le dan el acuerdo o no, pero estos 3 jueces directamente no se presentaron. Con lo cual, no solamente violaron la Constitución o aceptaron violar la Constitución en el momento de aceptar sus traslados, por fuera de lo que decía la ley, sino además vuelven a violar la Constitución al no presentarse en la Comisión de Acuerdos del Senado, que es el último paso del procedimiento que a estos efectos exige la Constitución Nacional. Por eso es que no se les dio el acuerdo a ellos 3.
Claro. Y en cuanto a esta decisión de la Corte, ¿te parece que porque hay que aclarar que ellos ya habían presentado otros recursos que estaban siguiendo, digamos, una vía administrativa y que tenían que en algún momento llegar
una
a la Corte?
Vía judicial. Claro, a ver, ellos en vez de presentarse en la Comisión de Acuerdos del Senado, decidieron recurrir judicialmente. O sea, presentaron recursos en juez de primera instancia o recursos de amparo con medida cautelar. Recurso de amparo contra la resolución, por eso digo que acá es el actor principal del supuesto agravio de estos jueces, es el Consejo de la Magistratura, porque el recurso de amparo que ellos presentan es contra la resolución 180 de este año del Consejo de la Magistratura, donde se resuelve informar al Poder Ejecutivo las irregularidades con las que fueron designadas, aconsejándole que vuelvan a su juzgado de origen, al juzgado donde ellos eran jueces naturales, para los cuales habían concursado, como dice la normativa vigente. Ellos presentaron, en vez de presentarse en el Senado, insisto, presentaron recursos de amparo con medida cautelar para que se deje sin efecto este tener que volver a sus juzgados de origen, en los juzgados de primera instancia le negaron la posibilidad, en la Cámara de Apelaciones también, y en la Cámara de Casación, como no se llegó a integrar, o sea, estaba tardando el decisorio porque no se terminaba de integrar la Cámara, a pesar de que el fiscal de la Cámara de Casación fue lapidario, digamos, en el mismo sentido del dictamen del Consejo de la Magistratura. O sea, corresponde que vuelvan a sus lugares de origen porque fueron trasladados por fuera de lo que establece la Constitución Nacional y el reglamento de traslados del Consejo de la Magistratura. Bueno, como les venían negando todos los recursos que iban presentando en distintas instancias, hicieron un persaltum. Persaltum es cuando en este caso no esperas el resolutorio de la Cámara de Casación y vas directamente a la Corte Suprema para que la Corte Suprema decida. Lo grave de esto no es lo que haya resuelto la Corte Suprema, que como vos bien decís, o sea, no es la cuestión de fondo. Lo grave es que la Corte Suprema haya considerado que se trata, digamos, de un caso de crisis institucional, que es uno de los motivos por los cuales la Corte Suprema puede aceptar el persaltum. Lo grave es que haya aceptado el persaltum, que no haya respetado las vías recursivas correspondientes, porque esto no es un tema de crisis institucional. Se trata, a ver, serán jueces, su señoría y toda la parafernalia con que se los debe tratar, pero son tres trabajadores. O sea, son tres personas que por un problema de interpretación de las normas laborales que los afectan a ellos, recurren a la justicia. O sea, ¿qué crisis institucional hay en un problema de tres individuos? Hoy bien decía Aníbal Fernández y otro, crisis institucional hubiera habido cuando fue el ajuste a los jubilados, cuando nos aumentaban las tarifas de luz, de agua y de gas un 2.000, un 3.000, un 4.000%, pero no esto, que es un tema particular. Otra cosa que es preocupante de la Corte Suprema es que además de haberlo considerado crisis institucional, que insisto, no da, hable ya Rosenkranz en su voto que esto afectaría la inamovilidad de los jueces. Mentira total y afirmación totalmente absurda, porque la inamovilidad de los jueces, digamos, se afectó en todo caso cuando Macri a dedo lo sacó del juzgado para el cual había concursado y lo metió, insisto, a dedo por fuera de lo que dice la Constitución en otro juzgado de distinta categoría, de distinto grado, de distinta materia. Acá no estamos despidiendo ni desplazando ni dejando de sin trabajo a un juez. Lo que se está diciendo es, señor, usted acá fue mal designado. Vuelva al juzgado de donde es juez natural, que es en el juzgado donde usted concursó y ocupó ese cargo y desarrolló esa función de acuerdo a lo que establecen las normas vigentes.
Y además, senadora, no se evalúa tampoco cómo se desempeñaron en ese cargo que ocuparon de alguna manera irregular, ¿no? Ellos convalidaron causas que hoy estamos viendo, lo está viendo la opinión pública, que estaban bastante flojas de papeles, ¿no?
Eso no se lo cuestiona y se reconoce, o sea, ya se solicitó que todo lo actuado por ellos va a seguir siendo válido. Lo que no se puede y no se quiere, porque no corresponde, es convalidar que sigan, digamos, en funciones para los cuales, insisto, fueron ubicados por fuera de lo que dice la ley. O sea, yo siempre aclaro, esto surgió en el Consejo de la Magistratura en la Comisión de Nombramiento. La Comisión de Nombramiento la preside la diputada Graciela Camaño. O sea, nadie que conozca un poco del mundillo político puede negar que Graciela Camaño fue una de las antikirchneristas más furiosas en los 4 años del gobierno de Macri y durante los años de gobierno de Cristina.
Sí. Entonces, más anticristinista también. Más anticristinista, si querés.
Totalmente, ni hablar hasta el día de hoy, obviamente, ¿no? Ella no, en su momento, cuando Massa acordó con Alberto Fernández formar parte del mismo frente, ella no lo acompañó. Claro. O sea, ¿hasta qué punto?
Senadora, esto es, esta conducta de los magistrados, de estos jueces, de apelar a su propio poder, digamos, para que resuelva su situación laboral, ¿no es una conducta absolutamente corporativa y que está desconociendo? Bueno, no fueron al Senado a explicar sus designaciones, por ejemplo, o a rendir cuentas. Se percibe, al menos uno, ¿no?
Es corporativa y es mafiosa, Brian, porque acá nadie desconoce, de quienes manejamos los temas políticos, la relación de Rosenkranz con el poder real. O sea, Rosenkranz aceptó ser miembro de la Corte también por simple decreto del presidente, que después se tuvo que subsanar en el Senado por el escándalo que, que se armó, ¿no?, a sí. partir de esto. Pero Rosenkrantz es un hombre de Clarín, es un hombre de Mañeto, es un hombre que durante toda su vida defendió los intereses de esta corporación. Y bueno, yo le escuchaba a varios y coincido y adhiero que acá, cuando se resuelva la cuestión de fondo, y ahí se va a evidenciar si estos jueces respetan la Constitución o lo respetan a Clarín. Es así de simple. O sea, lamentablemente es como que la élite del poder judicial, la élite del poder económico, del poder real de la Argentina, está copando nuestras instituciones, al extremo que está copando el poder judicial. Yo te digo, tengo una leve esperanza que de acá a que resuelvan la cuestión de fondo, los cuatro jueces restantes que no argumentaron la aceptación del Versaltum de la misma manera que el presidente, de la misma manera que Rosenkrantz, fallen en el sentido que dicen las leyes vigentes, nada más. Tengo esa leve esperanza, porque si no realmente sí que sería un escándalo de dimensiones inimaginables, y ya para entrar a analizar, digamos, otras cuestiones de desestabilización muy seria, que no sería nada raro que las estén planificando en la Argentina, como las llevan a cabo en Ecuador, en Bolivia, lo hicieron en Brasil. O sea,
recordemos que en las últimas semanas se creó un clima fundamentalmente desde los medios concentrados muy fuerte en favor, en defensa de estos tres jueces, que incluso incluyó una movilización frente a la casa, al domicilio particular de uno de los miembros de la Corte.
Yo te hablo de la élite del poder real, porque tanto, digamos, la voz de los medios de comunicación del monopolio como el escrache, evidencia que esto se trata de un grupo de personas muy minoritarios. O sea, Macri, Carrió, Bullrich, Rosenkrantz, Mañeto y 40 tipos que fueron a dar vuelta a la manzana a crachar a Lorenzetti, o 40 tipos que se movilizaron frente a la Corte Suprema el día anterior a que tengan que expedirse, a que se expidieran sobre el Versaltum. O sea, acá no hay pueblo movilizado, acá no hay masa popular pidiendo justicia por nadie. Hay una movida súper planificada y elitista de gente que representa los intereses de una minoría muy pequeña del país, pero que lamentablemente es la que ha manejado durante mucho tiempo todos los hilos de este país, que indudablemente se resisten a dejar de manejarlos.
Y cierran filas por estos jueces, esto lo agrego yo, ¿no?, que fueron los que convalidaron muchas de las investigaciones, entre comillas, algunas investigaciones, por ejemplo, de Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos. Por ejemplo, que hoy por hoy está puesta también en discusión porque no hay registros, por ejemplo, de registros fílmicos de los testimonios de los arrepentidos, por ejemplo.
No están las pruebas, no hay una sola prueba ni oral ni escrita, o sea, ni escrita ni grabada de ninguna de las declaraciones de toda esa gente que después, por las declaraciones de sus propios abogados y de ellos, los hacían actuar de arrepentidos bajo presión de quedar presos. O sea, o me inventaba un delito, o decís que vos viste que a Cristina le dieron plata, o te quedás adentro. Bueno, de eso está lo que está transcrito en las actuaciones, pero no hay un solo papelito que respalde lo que dicen que dijeron, y que ahora sabemos que lo tuvieron que decir bajo presión para no quedar adentro. Cierto que todas esas cosas pasaron por estos jueces, pero yo creo además que se están desesperando tanto por mantenerlos en su lugar, porque de quedarse en su lugar, estos jueces tendrán que resolver ahora sí sobre todas las causas que está teniendo en contra Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años. O sea, para eso quieren que estos jueces sigan en ese lugar, para cubrirse las espaldas de ellos, con un discurso totalmente hipócrita, cambiando las cosas de lugar, diciendo, quieren dejar a estos jueces, quieren sacar a estos jueces para que no la juzguen a Cristina. No, Cristina no tienen por qué juzgarla, porque los expedientes que pudieron pasar de Cristina ya pasaron por su mano. Y sigue siendo válido lo que ellos resolvieron. Nadie anula, sí. Nadie lo ataca, nadie. Lo que ahora van a tener que hacer es revisar los expedientes que le lleguen de todas las causas contra Mauricio Macri y sus funcionarios. Por eso los quieren sostener en ese lugar.
Está claro. Senadora, le agradecemos muchísimo este contacto, como siempre.
No, por favor, un abrazo, Brian, y gracias a ustedes.
Un saludo. Era la senadora por el Frente de Todos, por el Chaco, María Inés Pilati Vergara, en contacto con Radio Nacional.